Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen este viernes 27 de diciembre. En vivo, como durante toda la semana, hoy que ya tenemos el resultado del partido de ida de la final del fútbol mexicano. Esta tarde saludo con mucho gusto a Toño Valle. ¿Cómo estás, Toño?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Ya lo decías, completamente en vivo. Y bueno, nos tuvimos que esperar para poder tener actividad del fútbol mexicano para poder finalmente ver el primero de los duelos que estará disputando por, o sea, que se disputan por el campeonato. Y bueno, polémica evidentemente hubo, como tenía que haber, porque así ha habido a lo largo de la temporada.
Exactamente, 2 semanas y 5 días después de su último partido, el América visitó a los Rayados de Monterrey y saca el equipo de Rayados la victoria con un gol que quedará grabado en la retina por mucho tiempo, conseguido por Rogelio Funes Mori, una chilena sobre el final. El América tuvo desventaja numérica desde el minuto 50 antes esta jugada que termina en autogol, pero lo que hace Henry Martín es lo que vale la jugada.
Sí, demostrando por qué con todos los movimientos que ha hecho al frente Miguel Herrera, Henry Martín se mantiene en la parte alta, ¿no? Por el tema de las asistencias, no es poca cosa, el mejor asistidor que tiene América en la presente temporada.
Exactamente, sí, no nada más define Henry Martín, también es capaz de participar en la penúltima jugada. Esta fue al VAR y terminaron por acreditar el gol del empate de John Estefan Medina. Ricardo Puch, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, Toño, ¿cómo están todos? Un placer, una buena victoria de Rayados, para mí corta, buena en el sentido de que pues, al final la trabaja. Creo que le faltan muchas ideas, bien aplicado otra vez el asunto del VAR, aunque se le escapa a Santander, que de primera se tendría que haber dado cuenta que la jugada de Córdoba es a destiempo y es de expulsión. Atajadón de Ochoa en la única, para mí realmente, de gol que tiene Rayados en el segundo tiempo hasta que llegue esta pintura de Rogelio Funes Mori para definir el partido.
Sí, es de esas que van a ser recordadas por mucho tiempo, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre en el juego de vuelta, pero por lo pronto para este partido Monterrey termina ganando gracias a esta chilena fantástica de Funes Mori, un tipo que tuvo que lidiar con lesiones, después apareció Jansen tenía encantada a la gente en Monterrey, es Jansen el que se lesiona, vuelve a aparecer Funes Mori y anota en finales, algo que le venía haciendo falta.
Sí, yo insisto, me quedo con eso sin quitarle ningún mérito a Rayados. Hay un momento porque se habló mucho de jugarán en algún momento juntos Jansen, Funes Mori, bueno, ayer juega Jansen, Funes Mori, Pavón y Pizarro. Y el equipo contra 10 futbolistas es incapaz para mí de plantarse de cara a gol del marco de Ochoa. Creo que América, la idea de partido era contener, era no perder la serie en Monterrey, era llegar vivo al Estadio Azteca y para las condiciones de partido creo que América se puede ir, creo que hasta satisfecho del juego de ayer por la noche.
No sé si satisfecho cuando te anotan un gol.
No, de acuerdo. Era el escenario ideal, ¿no? Claro. Pero con todo, o sea, si antes del partido le das una hoja a Mohamed y una hoja a Miguel y le dices a Miguel, lo vas a perder 2-1 en Monterrey y cierras en casa. Y lo vas a ganar 2-1 Rayados y cierras en el Azteca donde has ganado 2 de 29 juegos.
Sí.
Miguel lo firma y yo creo que Mohamed no lo firma.
Agrégale el tema de que desde el 50 tienes desventaja numérica, sí, ¿no?
Y que nunca realmente lograron mostrar esa superioridad en llegar a portería. Nunca. Es más, ¿qué tiene Viñas? Un remate a portería cuando están con un hombre menos en el 1-1 que perfectamente pudo irse a favor
de Benedetti,
de la
otra ahí atropellada que le queda un rebote y termina rematando y pasa cerca. Sí, yo creo que no es el peor escenario con el que debió haber salido América. Digo debió si es que Rayados hubiera sido capaz de generar lo que en cancha tenía para buscar generar.
Entiendo a lo que te refieres, pero no me puedo imaginar cierta satisfacción cuando te anotan un gol sobre el final, ¿no? Sí. Cuando estuviste tan cerca del empate, ese sí hubiera sido un
gran. Y con el factor anímico que puede influir en cada uno de los lados esa última jugada de fútbol.
Ahora, ojo también en el tema de América, quién termina jugando por otra vez el tema de las lesiones y el eterno comodín de esta temporada que era Córdoba, ¿no? Cuando se te caían jugadores aparecía Córdoba normalmente para taparte un hueco en la mitad de la cancha y hasta de lateral en algún punto de la temporada para, obviamente, evitar que se le cayera el equipo Herrera. Quiero ver qué pasa, porque Ibarra no arrancó, porque Ibargüen se fue lastimado, porque ahora otra vez no está Renato.
Yo creo que el caso de Córdoba no estaba para, o sea, no estaba en la cabeza de Miguel para jugar la vuelta. Yo creo que ayer lo usó para lo que cumple Córdoba, que era tapar las salidas de Bangioni, un buen rato de partido, para mí el gran duelo de la noche fue ese, y en otro momento de Medina, pero yo, para lo que tendrá que asumir América en la vuelta, no me imaginaba Córdoba.
Hay muchos más apuntes todavía, este es nuestro primer segmento de apenas 5 minutos, regresaremos con más de la final, se sumará a esta mesa Felipe Ramos Rizo con el punto de vista arbitral. A ver, también es una realidad que América ha sido capaz a lo largo de su historia de remontar algunas finales cuando empezó perdiendo, cuando el juego de ida no le fue mal, no le fue bien. Entonces, esa parte no podemos dejarla de lado. En esta misma liguilla contra los Tigres fue capaz de remontar ese partido y encontramos muestras de esto en casi cada década. Entonces el América es un equipo que está acostumbrado a venir de atrás. Tantas veces hablamos durante la semana con las voces que sumamos de esa mística americanista que existe, sí, y cuando estás obligado a ganar cada partido de tu calendario, sea de temporada regular o de cualquier otra fase de liguilla, pues te acostumbras y cuando tienes que echar mano de esos recursos en un juego como el que viene para el fin de semana, pues estás un poco más familiarizado con esa
agrega
historia.
También sirve en el tema histórico lo que a Monterrey o a los equipos regios se les complica venir a la capital.
También.
¿No? Sí. Sin que sea un tema cliché, ni mucho menos, se les complica realmente venir a jugar a la capital mexicana.
Torneos cortos son para Rayados 29 visitas, 2 victorias, 10 empates, 17 derrotas. Yo no sé incluso, habría que ir a lo estadístico, pero creo que en rendimiento, en impresión que te deja Rayados, no hay un campo en donde baje más su nivel que la cancha del Estadio Azteca.
Sí, y a ver, a todo esto sí creo que hay varias cosas que vale la pena reflexionar un poco más después del juego de ayer. América, bien lo dices, no sale liquidado del campo de Monterrey, aunque recibe ese gol al minuto 92 de Funes Mori, pero estuvo a nada de llevarse el empate. Un empate que ese sí hubiera sido un estupendo resultado con letras mayúsculas para el equipo de la América. Al 50 le expulsan a Córdoba, saca a Henry Martín, mete a Fernando González y América termina acomodándose bien con 10 futbolistas. No lo hace nada mal.
No, el partido de Jorge Sánchez es muy bueno, ¿no? Lo de Pavón.
Es el mejor junto con Guido, es el mejor de la cancha.
Sí. O sea, ayer Pavón no pesó como venía pesando en la liguilla. Ya hablábamos de lo de Pizarro, que mucho tiene que ver también por el buen trabajo en la mitad de la cancha que termina haciendo el cuadro americanista. Entendiendo de que desde la parte numérica sales pues golpeado por el tema del descalabro, pero si después sí creo que si Herrera se sienta, analiza el partido, le transmite a los futbolistas que hicieron un buen juego, que a final de cuentas se viene haciendo una pincelada extraordinaria de Funes Mori, pues creo que también en esa parte hasta anímicamente no te vienes tan abajo, ¿no? O sea, creo que el repaso del compromiso de ese súper Monterrey, además magnificado todo por lo que había hecho en el Mundial de Clubes y hasta potenciado y elevado tal vez el nivel más allá de lo que realmente había hecho, pues creo que sí puedes encontrar cierta tranquilidad en la plantilla y evitar que se te caigan anímicamente como normalmente lo harías con un gol de último minuto.
Yo creo que cada partido se tiene que analizar siempre sin clichés, sin historias, sin cosas de estas que luego se le quieren colgar a los equipos y también pensando en los momentos, en el entorno, en lo que se está jugando y en lo que se está por jugar. Porque hay mucha gente que dice, no, pero América, ¿cómo es posible que no haya salido a buscar el partido ayer? Y cuántas genera pocos Rayados, pero ¿cuántas genera América? La lectura que yo hago es que América ayer pretendía no salir liquidado de Monterrey, no perder la final en Monterrey, llegar vivo al Estadio Azteca. Yo creo que el discurso de Miguel pasó por la final no la vamos a ir a ganar a Monterrey, la final si la ganamos la vamos a ganar en la cancha del Estadio Azteca. Y para ganarla en la cancha del Estadio Azteca tenemos que llevarnos un resultado que nos permita aspirar a ganarla. Y creo que América trabaja el partido para eso, es contener a Rayados, que Rayados fuera incapaz de generar ese volumen de fútbol en ataque que le generaba Santos haciéndole 5 y que le genera a Necaxa, más allá de que no le convierte, le genera cualquier cantidad de opciones a Necaxa. Ayer no pasa eso con América y después apostar a lo que apuesta América, que era en las contras, en esas transiciones, tratar de hacerle daño a Rayados, y así le hace daño a Rayados.
Y que no sería, perdón Ciro, la primera vez que le pasa a Miguel Herrera con América. La final contra Cruz Azul, el partido de ida también es un tema de, señores, cerremos espacios, que no nos hagan goles. Es cierto, Cruz Azul tiene una clarísima en el partido de ida que no logra concretar, y era un América distinto porque creo que no tiene el punch o no tenía el punch que en teoría tiene el de esta temporada, ¿no? Pero ese Herrera del que siempre hablamos, que pareciera que no evoluciona tácticamente, pareciera desenfocado
con el paso del tiempo.
Pero por supuesto, es que el Miguel Herrera de la primera mitad de su carrera, a lo mejor sí era un poco más echado para adelante en ese sentido. El de la segunda mitad de su carrera sabe medir muy bien los tiempos, interpreta esa parte de la que tú hablas, y ayer no podías lanzarte al abordaje y menos después de lo que te pasa al minuto 50 cuando pierdes a Córdoba. Ahora, también, y más allá de que pueda parecer un cliché, en estas series de 180 minutos vas a tener tu momento, sí, vas a tener tus 20, 30 minutos en que vas a tener contra las cuerdas al rival, y seguramente eso va a pasarle al América. Es decir, va a arrinconar a Monterrey ahora sí en el juego de vuelta y va a tener una secuencia favorable en la que va a generar, en la que le más le vale a aprovecharlo y reflejarlo en el marcador. Eso sí creo que puede ocurrir para el segundo partido. Y lo decía Mohamed en la rueda de prensa, en la vuelta vamos a sufrir y vamos a tener que estar listos para manejar ese escenario.
dos discursos además en la conferencia de ayer, en ese sentido muy, muy ganadores, que creo que tendrán que ser fundamentales porque, dicho por quienes han estado ahí, compañeros nuestros que han jugado finales o que han dirigido finales, ese último discurso que pasa ya más por lo emocional, por cómo contagies al grupo, que por lo que trabajes tácticamente, porque de hecho no van a trabajar. Hoy fue simplemente regenerativo, mañana viajará rayado, no habrá poca cosa, Miguel parará el equipo y supongo que no hará mucho más. Pasa por el discurso. Ayer Miguel, convencido, se sentó en la rueda de prensa y dijo, lo vamos a ir a remontar al Azteca, o sea, no hay otra, vamos a ir a ganar el partido, nos basta con ganar el partido. Le faltó acotar que tiene que ser por diferencia de dos goles, pero bueno, basta con ganar el partido para levantar la copa. Y Mohamed habló de traemos el momento del campeón, los goles justos en cuando tienen que aparecer, es decir, los dos entendiendo que es lo que tienen que permearle al grupo, ¿no? Somos ya ganadores, ¿no?
¿Cuánto tiempo se habló de que si Monterrey jugaba como lo hizo contra el Liverpool, América no tenía absolutamente nada que hacer en el partido? Vaya, no creo que Monterrey se haya acercado a su mejor versión.
No.
De hecho, creo que hay jugadores que le quedan a deber. Hablábamos en la pausa de Pizarro. Creo que en buena medida por eso es relevado.
El propio Charlie Rodríguez.
Exactamente.
Charlie Rodríguez, sí. Es un partido muy impreciso. Qué rarísimo
sí,
verse.
Sí, sí, sí. Creo que no logró sacarse de la cabeza el autogol que termina anotando. Jugadón, yo quiero subrayarlo, de Henry Martín, porque creo que se ha sido muy injusto con Henry Martín. Tiene pocos minutos. Siempre aparece anotando o poniendo pase para gol. ¿Y dónde lo hace? ¿En qué escenario? Él es el gran generador de esa jugada con la que el América anota su gol. Y entra Jansen junto con Funes Mori y creo que Jansen termina diluyéndose en el partido. No lo veo pesar como en otras ocasiones. No sé si, o creo que en buena medida, por no estar en la posición en la que mejor se puede desempeñar. Lo vi más pegado al lado izquierdo.
Sí, y también no deja de ser un hombre que participa en la elaboración de la jugada, pero que requiere que desde atrás le generen acciones, sí, ¿no? También. Y si ya hablamos que Pizarro no aparece, que Dorla no anduvo del todo bien, que el propio Charlie Rodríguez, pues a final de cuentas terminas colocando a dos hombres dentro del área, más allá de que se cargó un poco más Jansen hacia el costado, dos elementos que dependen de lo que generan los demás. Y si los de atrás no están generando, podrás haber puesto al Chupete Suazo y le podrías haber puesto a Aldo de Nigris.
No va a pasar nada.
Y no va a pasar nada, porque no hay quien le traslade la pelota. O sea, sí creo que Mohamed, la gran lección que sacará de este partido y el gran mensaje que tendrá que tratar de transmitir a los futbolistas de medio campo es, señores, al frente tenemos grandes definidores, pero en la medida que ustedes sean capaces de llevarles la pelota, pues obviamente ellos pueden participar. Si ustedes terminan desapareciendo, este equipo evidentemente pierde mucho ponche.
Se habla de la tajada de Ochoa, que es sensacional, es espectacular, más allá de si el remate es o no el mejor de todos, creo que es una enorme tajada de Ochoa, pero fuera de eso, con ¿cuánto tiempo tiene Monterrey un hombre más? 35 minutos. Es incapaz Rayados de ponerse de cara a gol de América. No lo hace en el primer tiempo. O sea, si cuentas las ocasiones de gol, entendiendo que Rayados era el obligado, porque insisto, hay mucha gente que dice, sí, pero América tampoco. Bueno, pero es que América no tenía esa obligación, que sí tenía Rayados.
Hay una de Dorland también, ¿no?
Un tiro cruzado de Dorland que le mete un manotazo muy bueno Ochoa, pero no sé si es una oportunidad clara de gol, porque es un disparo incluso creo que le
fuera del área.
Sí, le pega ahí. Una jugada de gol, o sea, raya, y no pasa porque el partido de Charlie Rodríguez no es bueno, porque el partido de Pizarro no es bueno, porque el partido de Gallardo no es bueno, y el partido de Dorlan es ahí, creo que de esos, el menos malo es Dorlan.
Sí, bueno, y la de Jansen es un tiro libre que cobra la Jun y que termina rematando, ¿no? Si las estamos separando también en jugadas generadas,
es también un tiro libre. No hay generación de rayados, y eso pasa, hace un muy buen partido para mí Celso, pero pues Celso no es el que va a poner de cara gol a nadie, ¿no?
Muy bien, pues a ver, decían que hay polémica. Yo creo que termina aplicándose el videoarbitraje como debe de ser y termina echándole la mano al árbitro y se imparte justicia, ¿no? Más allá de si lo definió de primera o no, se imparte justicia y creo que eso es lo principal en este partido, ¿no? Yo he tenido mis dudas con el señor Santander desde hace mucho, pero creo que está firmando su mejor torneo tal vez de su carrera, ¿eh?
Sí, hace ratito platicábamos con Felipe. Felipe dice que Santander estuvo bien en su nivel porque cree Felipe que la jugada de Córdoba, sobre todo, que es la única que le genera cierta, la tendría que haber visto de primera y no recurrir al VAR para cambiar el color de la tarjeta. Al final, es una herramienta que tiene Santander, el VAR se presta para ir a revisar jugadas de interpretación, por eso se equivoca Miguel cuando exige que se revisara esa última jugada. Santander no tenía que ir a revisar absolutamente nada si desde arriba le dicen no hay ni falta ni fuera de juego. Y creo que está muy bien, que funciona muy bien el VAR y que no tiene nada que ver el trabajo de Santander.
A mí se me sorprende la discusión tan grande que se armó en torno al último gol. O O sea, el tema de la falta y que Funes Mori termina haciendo contacto.
Ah, sobre Ochoa,
dice. Sí, sobre Ochoa.
No
veo absoluto. No, y que con el glúteo termina haciendo contacto. O sea, en cada caso, yo veo un contacto es de Guido con Ochoa.
Ochoa, ¿no? Claro, pero no hay. Y además hay que dejar claro, porque es un mito con el que creo que hemos crecido un montón, eso de que el portero es intocable, ¿no? En el área chica, no existe, no está en ningún reglamento, es una mentira.
Sí.
Partamos de eso, ¿no?
Otro mito también de que al América le ayudan los árbitros, pues nomás ustedes díganme si lo ayudaron en esta jugada de Sebastián Córdoba, ¿no? Terminaron aplicando correctamente el reglamento, le sacan la roja directa y se va al minuto 52, estamos hablando del minuto 7 del segundo tiempo. Todo ese tramo tuvo el América cuesta arriba, más el tiempo agregado, para sacar adelante, para sufrir, ese fue su instante de sufrimiento en el partido, hasta que tuvo que ser con esta genialidad de Funes Mori para lograr la victoria. Pues queda todo en puntos suspensivos para la vuelta, retomamos este tema, iremos hasta Monterrey con nuestro compañero Héctor Tello, también estaremos con Marcelino Fernández en el campamento del América en Cuapa para conocer detalles del regreso de estos equipos para la definición próximo domingo en el Estadio Azteca. Bueno, vamos a pausa, regresamos con más. Y bueno, no sé si
se queda, por cierto, en la jugada del gol de Funes Mori, que es una pintura y que no hay nada que decir, se queda colgado Paul Aguilar, mal, y es el que termina habilitando a Funes Mori, porque Aguilar no está ni marcando a nadie, ¿no? Simplemente es una desatención en la marca de Paul Aguilar y habilita a Funes Mori.
Sí, y el cabezazo de Nico Sánchez que también termina incidiendo para el golazo de Funes Mori, que ahí queda. Ya regresamos. Volvemos en ESPN Radio Fórmula, estamos en el campamento del América, Marcelino Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. En unos minutos más, América estará dando inicio a su entrenamiento de este viernes, luego de caer 2-1 en la ida de la final del fútbol mexicano ante Monterrey y regresar a la capital mexicana en las primeras horas de este viernes. Dos bajas considerables las que tiene América por lesión, Renato Ibarra y Andrés Ibargüen. Estos dos futbolistas serán evaluados en estos días para saber si están en condiciones de jugar el partido de vuelta. Y la tercera, la de Sebastián Córdoba, quien sufrió una tarjeta roja y que por descontado recibirá un partido de suspensión y se va a perder el partido de vuelta frente a Rayados del Monterrey. Por lo tanto, en la alineación titular, Miguel Herrera tiene dos puestos disponibles de acuerdo a lo que hemos visto en la liguilla. Los otros 9 futbolistas difícilmente van a sufrir alguna modificación, pero es justo en los volantes por fuera en donde Miguel Herrera tiene las dudas por estas lesiones de Ibarra y de Ibargüen. Las opciones son jugar con Roger Martínez como volante por izquierda, meter a Giovanni Santos como volante por derecha o intercambiarlos, que alguno de ellos juega perfil cambiado como lo ha hecho durante esta liguilla. Estas dudas las irá disipando Miguel Herrera en los próximos días. El sábado por la tarde será el día de medios de la final del fútbol mexicano y en cuanto a información de los refuerzos, Alonso Escobosa y Luis Fernando Fuentes, ellos van a trabajar por separado del plantel y serán anunciados hasta que termine la participación del América en la final y se integrarán por completo al equipo hasta que haya pasado el periodo vacacional que recibirá el plantel después de la final, que será entre 7 y 10 días. Esto está por definirse en los próximos días. Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino. Pues acostumbrado está Miguel Herrera, después de un torneo como este, a echar mano, a cubrir ausencias. Ha sido el tenor desde que esto empezó, ya sea por lesiones, por bajas o porque terminaban yéndose a otros equipos. No le faltan recursos a Miguel Herrera, tiene alternativas. Roger Martínez, una de ellas. Yo lo veo claro en ese caso. De Giovanni Dos Santos, pues honestamente no sabría qué esperar. Es un jugador muy intermitente. No nada más en ese torneo, ni en el pasado reciente, sino en toda su carrera. Entonces, ahí sí no sabría qué esperar, si es que es el elegido.
Sí, yo coincido en lo de Roger. De hecho, creo que más allá de la que se terminó haciendo intermitente, Roger, el arranque de temporada había sido muy bueno. Para mí es el ideal para jugar esa posición. Y creo que la otra va a tener que ser Giovanni. Y tendrá que esperar Miguel que Giovanni se parezca sin haber sido ese día el mejor. Creo que no termina por desentonar, termina marcando incluso gol al Giovanni de la vuelta contra Tigres, ¿no? Que terminó ayudando a lo que necesitaba América. Creo que eso es lo que va a tener que buscar. si encuentra rápido el escenario, el marcador, pues a lo mejor entonces ya empezar a corregir con base en eso o a modificar, mejor dicho, con base en eso. Pero de entrada, si esto apunta como está sin Ibargüen y sin Ibarra, creo que serán ellos dos.
Sí, de acuerdo, porque tampoco es como que haya demasiadas cosas, porque ese factor Córdoba, que insisto, a veces terminaba también apareciendo, ¿no? Tal vez por un tema más de que los otros no lo terminaban convenciendo del todo a Miguel Herrera que por otra cosa, y entendiendo que Córdoba no va tanto al frente como los antes mencionados, ¿no? Pero sí en esta ocasión, no sé si de todas las ausencias que ha tenido Herrera a lo largo de la temporada, no sé si en esta ocasión se le terminan cayendo dos elementos, sí, de condiciones muy, muy parecidas, y dos elementos de los cuales creo que no tiene otros futbolistas con condiciones, o sea, que puedan llegar a línea de fondo, que puedan mandar servicios al área, para aprovechar la estatura de los centros delanteros, ¿no? O sea, en esta ocasión, sí creo que es un golpe importante, más allá de la riqueza de plantilla que tiene América de medio campo hacia el frente.
Y aunque parecieran los únicos dos cambios, yo no descarto que Miguel sorprenda y ponga Castillo de arranque.
¡Uy!
Necesitando goles, ya lo ha hecho, es un futbolista en el que Miguel, cuando ha estado, o sea, es que no sé cómo está físicamente Castillo. Oye, qué tan recuperado está.
¿A quién sacas?
A Viñas.
¿Sí? ¿Se te hace?
Yo pensaría que por ahí podría ser una decisión de Miguel. Insisto, pasa por cómo esté Castillo. Si Castillo está, a mí no me sorprendería que Miguel, porque cada que lo ha tenido,
lo ha puesto.
Y con partidos, sin partidos, con adaptación, sin adaptación, lo pone Miguel.
Y la dupla que hacen, y es cierto, el partido es contra Veracruz, que era un auténtico desastre, pero ese partido, Martín y Castillo,
lo hacen muy bien,
¿eh? Y me da gusto el que por primera ocasión, cuando pensamos en mover el once de América, no todos llegamos a la conclusión el sacrificado tiene que ser Henry.
No, es que
ahorita
sí,
pareciera que finalmente se ha ganado ese lugar.
Yo digo, ¿qué voy a decirle yo a Miguel? Pero para mí el cambio de ayer era Viñas, sí, y no Henry. Sí. Y dejar en el campo a Henry.
Es el último que sacrificaría yo en este momento, ¿no? Por actualidad, por torneo que ha tenido, por cómo se vio en el juego de ida, y apenas lo hizo en 57 minutos. Bueno, se ha acostumbrado Henry Martín a entregar resultados, incluso en menos tiempo cuando entra de cambio. Vamos con Héctor Tello ahora hasta Monterrey. Saludos, Héctor. Buenas tardes.
Hola, Ciro, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, bueno, hoy Monterrey con una práctica muy ligera, incluso diferenciado para los que tuvieron participación como titulares, solamente algunas rutinas de gimnasio, otros en terapia, caso de César Montes, de Leonel Bangioni, que bueno, pues salieron con algunas molestias musculares. Ninguno de los dos descartados para la vuelta. Habrá que ver cómo se muestran el día de mañana en el entrenamiento ya todos juntos. Los que no vieron acción o los que estuvieron entrando como cambio, estuvieron en cancha, hubo una pequeña charla con el turco Mohamed, pero fuerte, pensando en que, bueno, el día de mañana seguramente se trabajarán otros aspectos previo al viaje hacia la capital del país. No hay declaraciones programadas por parte del Monterrey. Recordemos que, bueno, se llevará a cabo mañana el día de medios de la Liga MX, seguramente la única ocasión que tendremos de escucharlos previo al partido de vuelta. Tuvimos la oportunidad brevemente hace un par de horas de platicar con Rodolfo Pizarro a la salida, en marcha, logra darnos algunos minutos, y bueno, pues nos habla de que están motivados y con el sueño de poder lograr coronarse el próximo domingo en un escenario que va a ser majestuoso como es el Estadio Azteca. Así es que hay motivación mucho más importante que el desgaste que ellos acusan del tema físico, que bueno, pues evidentemente en el segundo tiempo les pesó y bajaron la intensidad, Ciro.
¿Apunta el mismo 11 para arrancar en la vuelta, Héctor?
Todo hace parecer eso, Ciro, porque, bueno, a excepción de Montes y de Bangioni, que hoy no los ponemos en duda porque ni siquiera hay un reporte en específico de cuáles son las molestias, pero tendría que ser. No veo a Mohamed cambiando al 11 que más le ha funcionado desde que regresó con el Monterrey, y con la intención de no salir a defender la ventaja, que es mínima, de buscar algún otro gol que le dé mayor tranquilidad en el inicio del partido del próximo domingo. No lo veo renunciando al ataque, porque tampoco Monterrey tiene como esencia el ser una gran defensa. Ha corregido desde que regresó el turco, se han establecido con esa línea de cuatro con Bangioni, que estaba borrado, con Diego Alonso, con Nico Sánchez y César Montes y Estefan Medina, que por momentos en lapsos del juego lo pasan como un central. Así es que bueno, no lo veo tampoco apostando solamente por defender. Me parece que va con los mismos 11 tratando de atacar también.
Héctor, ¿cuál es el ánimo después del resultado de ayer? Porque sí, ganas con un golazo, pero tuviste ventaja numérica desde el 50. ¿Cuál es el ánimo?
Sí, lo mencionando bien, Ciro, un gol de último minuto, un golazo de Funes Mori. Y la película en ocasiones anteriores había sido al revés, Monterrey atacando y teniendo muchas llegadas en el 2016 contra Pachuca, en el 2017 con Tigres, y de último minuto les arrancaban el título. Creo que hoy hay ese optimismo, no solamente en jugadores, también en la afición, de que la historia va a ser diferente, porque logran, como tú dices, sacarle una ventaja a una oportunidad que no se estaba aprovechando de jugar con un hombre más, y de último minuto el júbilo en el estadio, la explosión por el gol fue impresionante, y el jugador está motivado, lo decíamos con Rodolfo Pizarro, es un ambiente diferente, hay esa confianza que quizás en años anteriores no se tenía, pese a que Monterrey numéricamente era mejor, ¿no?, en los torneos.
Perfecto, Héctor, muchas gracias. Un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Vamos a ir a mensajes en un instante. Acaba de anotar otra vez.
Un abrazo para todos. Gol. Buenas tardes.
Muchas gracias. Estaremos presentándoles en unos minutos más, en el siguiente bloque, los goles del Wolverhampton contra Manchester City. Volvió a marcar Raúl Alonso Jiménez, un City que tiene desventaja numérica desde el minuto 11 por la expulsión de Ederson. Tuvieron que sacrificar al Kun Agüero. Perdían 0-2. Ya empataron a 2. Sí. Con otro gol de Jiménez.
Sí, y con un porcentaje de posesión, que sé que en un equipo de Guardiola eso suele ser muy importante, del menos del 40% para el City. Es cierto, con un hombre menos, pero no es común, y no creo recordar ni con Bayern ni con Barcelona alguna situación similar.
La pelota que empuja Jiménez, ya veremos el gol, asistida por Traoré, que ha sido como la gran asociación que tiene el equipo.
Y mostrando...
parece el jugador de rugby.
Y el gimnasio sí, haciéndose sentir esa jugada.
Aunque lo de Mendy es impresentable. Sí. O sea, lo de Mendy es para... Si tienes cambio en ese momento, lo sustituyes y lo quitas del partido. Increíble la pelota que ha regalado.
Muy bien, pues ya le dedicamos una buena parte a la final. Algo que quieran cerrar, me pueden decir quién creen que va a ser campeón el próximo domingo.
Creo que la América.
¿Crees que
la ventaja no es muy grande para Monterrey? Creo que la Azteca va a pesar y creo que América va a aprovechar eso que Monterrey no supo hacer durante los últimos 40 minutos del partido.
Yo también creo que va a ser el América.
Y yo me voy a sumar. Yo lo mismo. Creo que los antecedentes de Rayados en el Estadio Azteca no le favorecen, evidentemente. Creo que si se habla tanto del apoyo de la afición regiomontana, que es increíble siempre, el domingo va a ser lo mismo con América. Creo que en ese momento de final, en ese ambiente, poco como ese americanismo, por más que mucha gente... No lo tome tan en serio. Y además creo que el equipo tiene muchas condiciones para voltear el partido. Sí. Y mucho técnico también para hacerlo.
Y yo vuelvo a lo mismo. Cuando te acostumbras cada semana a ganar o a salir a ganar, cuando sabes que esa es tu encomienda, sí, siempre, cuando tienes que volverlo a hacer en una instancia más grande, va a ser menos complicado que entregues ese resto, que entregues ese 101%. Y sí creo que este equipo del América, en cada línea y partiendo de su entrenador, lo tiene muy bien entendido. Bueno, vamos a ir a otros frentes. Querétaro tiene nuevo presidente. Se trata de Rodrigo Ares de Parga. Hablaremos de ese y otros temas. También un poco de fútbol americano, si me permiten.
Sí, por favor.
Dale. Una pausa. Muy bien, ya les vamos a presentar lo que está pasando con el Wolverhampton. Ya le va ganando 3-2 al City con una asistencia fantástica de Raúl Alonso Jiménez. Antes, a la afición y medios de comunicación publica Gallos Blancos de Querétaro. Por este medio, les informamos de manera oficial que Rodrigo Ares de Parga asumirá la presidencia del club a partir del jueves 2 de enero del 2020. Gracias a su experiencia como directivo en nuestro balompié, estamos convencidos que su incorporación brindará solidez a la estructura de la institución y su conocimiento será puesto al servicio del equipo. Atentamente, Club Querétaro. ¿Qué les parece?
Sorpresivo.
Sí.
Sí, me parece muy, muy sorpresivo. Sí. No salió de ninguna manera, pues, en hombros de Pumas. No entregó, me parece, resultados que hayan o que hagan que la afición universitaria esté orgullosa de su equipo en tiempo reciente. No, a mí sí, a mí la verdad me sorprende bastante la llegada de un hombre como Ares de Parga, pues ya no digamos a Querétaro, sino que haya encontrado tan rápido acomodo en un equipo nuevo de fútbol mexicano.
Sí, a mí también. Yo, de hecho, lo estábamos platicando ahorita, me ha sorprendido mucho esta nueva rotación de directivos, ¿no? Porque ha sido, no sé si el torneo en donde más lo hemos visto, en el mismo campeonato, Ricardo Peláez pasó de Cruz Azul a Chivas, al final el campeonato no ha terminado, ya desde Pargas lo mismo, de Pumas a Querétaro, América podría colocar a alguien en Morelia, ha sido como mucho
decir
lo de Jaime Ordiales ahora que viene de Querétaro a Cruz Azul. Sí, a mí también me sorprende porque además Ares de Parga tampoco es que tenga un pasado tan como futbolero, ¿no? Para que lo volteen a ver equipos y digan, oye, pues por acá pasa el asunto.
Y que además durante el paso para hacer, o ese paso por el medio futbolístico, haya conseguido cosas importantes, ¿no? Porque igual él no tenía paso futbolero, pero el poco tiempo que te pudiste mostrar, qué grandes contrataciones, qué bien rindió tu equipo, qué bien vendiste jugadores.
Un Querétaro que ahora entra a formar parte del mismo grupo de Xolos de Tijuana.
Así es. Sí.
En el comunicado se subraya experiencia como uno de los motivos para contratarlo. Yo diría que en ese aspecto no es tal vez el que ha acumulado más experiencia como para ponerlo eso como una de sus cartas de presentación. Se hablaba de que había saneado el equipo de universidad en la parte financiera y que vendrían ya
los de adeveras.
Recursos para los de adeveras, efectivamente. Pero bueno, no le toca estar en esa parte en la que supuestamente se iba a cosechar todo lo sembrado. Él subrayaba mucho la parte de cantera. Cuando mejor les fue con David Patiño, que llegaron a un cuartos de final y a una semifinal, siendo tercero de la tabla, con una salida abrupta contra el América por una goleada, bien recordada, bueno, no muy bien recordada seguramente en Ciudad Universitaria, pero después creo que se equivocaron con sacar a David Patiño. Apenas a la primera mala racha que tuvo, va para afuera y así le fue a Universidad.
Porque pesó mucho eso que dices tú, porque esa goleada sentó un precedente que ya David no iba a poder salvar de ninguna manera y se sabía que cualquier tropiezo le iba a terminar costando el trabajo. En ese momento se empezó a negociar ya, o desde antes se venía negociando la llegada del que asumió, que fue Marioni en ese momento, ¿no? Cuando se deciden sustituir a Patiño. Sí, me sorprende. Supongo que tiene que ver también con un tema de relaciones ahora y de este nuevo grupo que ha adquirido a Creta.
Y se imaginan en un plano mucho más operativo o asumiendo decisiones deportivas.
No, yo pensaría más operativo.
Es que yo también lo.
Ese es el perfil que tiene Ares de Parga, ¿no?
Claro. Sí. Sí, porque fue finalmente así como se separaron las cosas cuando llega Chucho Ramírez al final en universidad. Yo esperaría algo semejante, pero si ya no está Jaime Ordiales en esa posición.
No sé si a partir del nombramiento de Ares de Parga se termine nombrando un director deportivo.
Es que sí, ese tendría que ser el camino. En ese sentido sería la lógica, ¿no? Pongo a mi presidente, pongo luego a que él decida al director deportivo y a partir de ahí se arme.
El que ya está definido o ratificado es Vucetich para continuar con el equipo, ¿no? Sí. Firmó un buen torneo.
Sí, lo hizo. ¿No? Ahora también con este cambio de dueños habrá que ver qué tanto les agrada o qué tanto buscan la continuidad de un hombre como Vucetich, ¿no? Entendiendo que a la administración anterior sí tenía en Vucetich al hombre en el cual confiaban prácticamente de forma ciega, ¿no? Y el hombre que realmente querían dirigiendo los destinos de su equipo. No sé si esta nueva administración encuentra lo mismo en Buce.
Pues es la noticia que se da a conocer hoy. Tiene su grado de sorpresa y entonces tiene nuevo presidente en el equipo de Gallos Blancos.
No, perdón, nada más, basado en el modelo de Xolos, que es al que no supongo se va a parecer Querétaro, hay un director deportivo, ¿no? Hay un presidente, hay un director deportivo que es Palau desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Es decir, sí es un club, porque no todos los clubes tienen este modelo o esta necesidad de decir, oye, yo necesito a mi presidente en lo operativo y necesito a mi director deportivo tomando las decisiones más de cancha. Acá Xolos lo ha tenido siempre. Supongo que van a tratar de tener un esquema similar.
Sí, es una buena observación. Bueno, terminó el juego entre el Wolverhampton y el Manchester City. Ganó el equipo de Raúl Alonso Jiménez. En la remontada, Raúl anota el gol del empate a 2 y pone el pase para el gol de la diferencia. Y el pase para el gol es simplemente fantástico. Jiménez está firmando una estupenda campaña y lo que sí es que el Liverpool pues va camino a lograr el título mucho más fácil de lo que llegaba a pensar.
Sí, claro. Sí, porque no parece que el Leicester realmente vaya a poner resistencia, bueno, porque aunque
ayer se lo sonaron.
Sí, sí, sí. Porque inclusive a pesar de que el Leicester,
el City además
también, y a pesar de que el Leicester era el rival más cercano en cuanto a puntos de Liverpool, siempre la referencia para el título ha sido el City. No, o sea, siempre es un tema de pues que está 8 del City, sí, bueno, pues está 5 del Leicester, sí, no importa, está 8 del City. O sea, el que le va a aguantar en teoría el camino parejo va a ser el equipo de Guardiola y da la impresión que no va a ser así. No,
tendría que ser una caída dramática América de Liverpool.
14 puntos de diferencia ya.
Que para cómo funciona este equipo, y no nada más el plantel titular, sino cada jugador que Klopp utiliza como relevo por alguna eventualidad, funciona bien. Entonces, yo no veo manera de que el Liverpool se vaya a caer. Vamos a presentarle al público de ESPN estas jugadas. Es Ederson el que se hace expulsar, minuto 11, le sacan la roja, el sacrificado es el Kun Agüero, y el City se pone adelante. 0-2, llegó a estar al frente.
Este penal marcado con VAR.
Lo repite.
Sobre Mahrez. Lo tapa a Rui Patricio.
Lo vuelve a tapar, pero ahora sí el rebote.
Sí, pero ya el rebote no es el mejor, ¿no? Y así marca el equipo de Guardiola, que claramente trae cara de que las cosas no funcionan, ¿no? Para este Manchester City, que se ve mucho más terrenal. No sé si el City más terrenal que ha dirigido Guardiola, sí, en enorme duda, definición.
Sí, sí, sí. Inclusive más que el de la primera temporada, ¿no? Que no consigue ningún título. Pero
golazo de Traoré.
Sí,
qué bien. Impresionante esa patada. Y luego esto de Traoré, qué bárbaro. Digo, yo sé el error defensivo. Y Raúl no solamente es un buen definidor, como lo demuestra en esta jugada, también puede hacer este tipo de genialidad.
En los cuatro que pone atrás, cuando es una jugada, además que demuestra la experiencia que ha ganado Jiménez, ¿no? La inteligencia que tiene también para jugar como poste, para aguantar la pelota y aguantar al hombre que viene atrás. De los cuatro que están jugando ahorita en el City, en el fondo, salvo Walker, me parece que los otros tres...
Bueno, sí, no, es que, cuestión sí, de gusto, sí, ¿no? Sí, sí. Tampoco Walker es...
No, de acuerdo, pero creo que es el más sólido de esa línea de cuatro que tiene Guardiola, ¿no? Y le urge que se recuperen los centrales, no sé si vayan a comprar algo en el mercado de invierno, y el tema de lateral izquierda, pero es que ese ha sido un problema siempre de Guardiola en el City. Porque Delf jugó ahí en algún momento, sí. Porque Mendy cuando ha estado relativamente bien se termina lastimando, y ahora que está creo que lo preferirían tener lastimado porque ha sido un auténtico desastre lo que Kolarov ha sido esta temporada. Kolarov, Angelinho... ¿No?
Que fue la apuesta ahora de mercado, lo de Angelinho, ¿no?
Pero nada.
Para el público de radio, Traoré anota un golazo, tiro potentísimo a la base del poste, luego con esa misma potencia en el 2-2 va al choque, le gana Mendy sobre la línea de fondo cargado al lado derecho, para el público de radio que no tiene acceso a estas imágenes, y le pone el pase a Jiménez, que está dentro del área chica para simplemente empujar y anticipar al guardameta Bravo, porque ya habían expulsado a Ederson. Y el tercero, Jiménez pone la asistencia en los linderos del área, cargado al lado derecho, pisa la pelota y es justamente Doherty el que aparece a sus espaldas para definir. La jugada de Jiménez es excelente. 3-2 victoria del Wolverhampton sobre el Manchester City.
Repunte importante de Wolverhampton por cómo había arrancado la temporada. Ya es quinto lugar de la tabla. Y ojo, el domingo juegan contra el Liverpool. ¿Qué semanita tuvo el Wolverhampton? Primero contra el City y ahora se van a medir al líder de la competencia.
Sí, y son 13 puntos, ya lo decía Ricardo, de ventaja de Liverpool sobre el Leicester, al que apenas acaban de enfrentar ayer. Y le hicieron 4 en condición de visitante. 0-4 ganó el Liverpool con un juegazo de Trent Alexander-Arnold. Así las cosas en la Liga Premier, que va camino a definirse muy pronto.
Con un partido menos, además el Liverpool, además, que tiene que ser contra el West Ham United, un partido en el papel muy ganable para... Bueno, hoy en el papel son casi ganables todos para el Liverpool, pero ese es muy ganable para aumentar a 16 la ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Muy bien.
Y qué presión para Guardiola pensando en Champions.
Champions, por supuesto.
O sea, ya ese duelo complicado contra el Madrid, pero ahora todavía más, y también habrá que estar al pendiente porque normalmente en estas etapas del año es cuando Guardiola suele dar a conocer si continúa o si termina.
En teoría el entorno dice que se queda, ¿no?
Sí, seguramente, pero no se esperaba tal primer semestre de la temporada. Hablamos un poco de fútbol americano. Estás invitado, Ricardo.
Gracias, qué amables. Sí. Venga.
Hoy una de las noticias que más llamaron la atención muy temprano, se daba a conocer que Antonio Brown estaba en las instalaciones de los Santos de Nueva Orleans. Realizó algunas pruebas, seguramente atléticas, para saber en qué condición se encuentra. Desde septiembre no se sabe de Antonio Brown. Estuvo 11 días, para ser exactos, nada más con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es un hecho que a Nueva Orleans hace falta un complemento de Michael Thomas. No tiene otro receptor que...
No, y los números lo demuestran.
No, está clarísimo.
Los números lo demuestran.
Y aún así, Michael Thomas sigue marcando diferencia juego a juego. Récord ya de recepciones en una temporada. Yo no sé, aquí hay muchos cuestionamientos desde la parte moral, porque no se ha esclarecido el caso Antonio Brown. De hecho, está en esa lista que tendría que recibir luz verde de parte del comisionado para poder jugar. Pero bueno, tal parece que Sean Payton lo que quiere es ganar el Super Bowl, sea como sea.
Sí, y ese es el mensaje más claro que mandas con si llegaras a firmar a Antonio Brown, ¿no? O sea, que yo quiero ganar el Super Bowl. O sea, ya no sé cuántos años le quieren a Drew Brees y hay que tratar de ganarlo sí o sí. Y tengo entendido que si se llegara a firmar, en ese momento entra en la lista del comisionado y entonces entra en este limbo extraño porque termina siendo un limbo, sino termina siendo una situación en la que me te pongo ahí, no me ensucio las manos todavía, no determino absolutamente nada todavía, y entonces puedo ser un poco pasivo en el caso del comisionado, pero al mismo tiempo no te permito jugar.
Exacto, sí. ¿Por qué? Porque estamos investigando. Exacto. Porque estamos en esas estamos, sí, pero bueno, ya hubo un equipo que entonces tomó el teléfono para buscar a Antonio Brown, y más que eso, ya inclusive apareció en las instalaciones de los Santos.
Aunque teóricamente dijo Sean Payton hoy que los planes no son inmediatos. No, él dijo, por ahora no. Acá está, sí, lo vimos,
depende
tal.
Depende de qué entiendas por ahora.
Bueno, no, sí.
La temporada se acaba el domingo.
Por ahora, no lo acotó a nada, pero esa fue la declaración de Sean Payton. Dijo, de momento no hay nada. No sé si dándole vuelta a la pregunta expresa seguramente, o porque todavía no tengan muy claro qué van a hacer, ¿no?
Los Santos de Nueva Orleans todavía aspiran al primer lugar de la clasificación en la Conferencia Nacional. Los que no aspiran a nada hace mucho son los Halcones de Atlanta, que hoy también sorprendieron ratificando a Dan Quinn para la próxima temporada. Empezó muy mal el equipo, 1-7. La realidad es que la segunda mitad de la temporada fue muy favorable. De hecho, el último mes y medio estupendo, sacando victorias inesperadas como esa contra los 49 en San Francisco. Y dijo Arthur Blank, el dueño, que cree en la continuidad, y Dan Quinn se queda, igual que el gerente general Dimitrovich.
Termina ganando Dan Quinn los juegos cuando tal vez ya ni siquiera tendrías que ganarlos, ¿no? Pensando en la reconstrucción de la siguiente temporada. O sea, gana esos juegos cuando ya no hay aspiraciones de postemporada y lo único que estás haciendo es dispararte en el pie en el tema de selecciones del draft.
Ajá, pues sí.
O sea, también. O sea, estás fomentando el...
Soy, creo que, realista, lo suficientemente realista como para entender que hay varios equipos que cuando saben que no va a pasar absolutamente nada con ellos, si bien es cierto, hay que competir en lo profesional.
¿Cuál es el término que se me fue ahora?
¿Tanking?
El tanking, exactamente. Lo estás fomentando. Tanto que se le criticó a los Dolphins.
Creo que hay equipos que me están mandando mensajes clarísimos de que eso están haciendo para... Pues los han estado haciendo desde hace varias semanas.
Pues, pero Atlanta ha jugado bien, ha jugado bastante bien la segunda mitad de la temporada, pero cuando empiezas tan mal es muy difícil que te puedas sobreponer, a menos que estés en una división tan mala como la este de la Conferencia Nacional. A todo esto, hoy que es viernes, o vamos con los Zach Ertz, ¿cierto, no? Vamos con lo de Zach Ertz primero. Ertz está fuera para el partido decisivo de Filadelfia, de los Eagles, contra los Gigantes de Nueva York. Es el arma más importante que tienen los Eagles, después de que todos sus receptores abiertos están lesionados. Regresa Jordan Howard, esa es una muy buena noticia, corredor de bola, pero Ertz está descartado para este partido. Le pegaron en las costillas desde el primer cuarto del juego contra Dallas. Yo no sé cómo regresó a jugar. Me puedo imaginar cómo se la pasó al día siguiente. Y ese es el golpe, justamente. Uf, directo al costado, lado izquierdo, y está descartado.
Uno pensaría que por el rival que tiene Filadelfia, ¿no? Aunque también Filadelfia ha encontrado la manera de complicarse.
Los Gigantes están jugando bien. Saquon Barkley está jugando muy bien. Sí. Daniel Jones está jugando muy bien. Se les puede complicar el partido. A lo mejor el lunes estamos con que Dallas emitió la fase final.
Y entonces se le habrá acomodado
los playoffs.
O sea, todos se les sigue acomodando a Dallas. No, o sea, a lo largo del año, a pesar de que todos...
Fasta temporada. O
sea, muy mala.
Fasta temporada.
O sea, los dos dan por hecho que Dallas le va a ganar a Redskins, ¿no? Ese sí.
Bueno, es que Washington está peor que Gigantes.
No ha entrenado Prescott, ¿no? Según el último reporte de etapa, no ha tirado prácticamente nada, ¿no?
Sí, como la semana pasada.
Igual que Dallas está más sano que muchos equipos. Sí. Es increíble. Pero bueno, ha sido miserable la temporada y creo que están derrotados anímicamente.
Sí, desde la parte que le corresponde a Dallas han hecho todo para no avanzar a postemporada. Pero ya decías, la división es tan mala y Filadelfia ha también desperdiciado tantas oportunidades que increíblemente por eso mantiene todavía posibilidades Dallas de meterse a postemporada. Sí,
Dallas solo aspira al cuarto lugar de la tabla de la Conferencia Nacional, igual que Filadelfia. De ahí solamente sale uno. Esta tabla creo que ejemplifica muy bien las esperanzas que tienen cada uno de los
dramáticos
sobrevivientes.
San Francisco, ¿no?
Sí, San Francisco puede ser 1-5 y está en sus manos. Si ellos ganan el domingo por la noche, Seattle se acabó.
Sí.
Packers y Saints pueden ser 1-2 o 3. Seattle puede ser 1-2, 3 o 5 todavía. No recuerdo un cierre de temporada semejante. Entrar en los detalles de qué necesita cada equipo sería difícil de explicar y de entender para la gente. Pero así de claro, ¿no? Hay 4 equipos que aspiran al primer lugar en la siembra. Dallas solo aspira al cuarto. Filadelfia solo aspira al cuarto. Y Minnesota se va a quedar en el sexto, pase lo que pase, gane o pierda en esta última jornada. Y por último, este viernes la NFL va a anunciar a los 10 mejores quarterbacks en los 100 años de historia. Y pues es un ejercicio muy, muy curioso, muy, muy interesante.
Te vi entusiasmado ayer en redes sociales haciéndole
ejercicio. No, es que es fantástico porque terminas descartando algunos y dices, ¿cómo no puse a Bradshaw? Por ejemplo, yo saqué a Terry Bradshaw de esa lista en buena medida porque los títulos que logra Pittsburgh fue gracias a su defensa. Entre otros están Sammy Vaughn, Tom Brady, está Joe Montana, que
Brady y Montana están,
ya están, no, de hecho quedan lugares para ocho, porque esos dos van a estar. Está obviamente Aaron Rodgers. Yo puse a Dan Marino y a Dan Fouts, que me parece que son
sin anillo
dos, sí, pero son dos adelantados a su época.
Sí, de acuerdo.
Yo puse a Brady, Montana, Elway, Peyton Manning, Roger Staubach, Otto Graham, Johnny Unitas, Dan Fouts, Dan Marino, Drew Brees. ¿Por qué Fouts y Marino sin tener anillos de Super Bowl? Por lo que decía, en los 80, principios de los 80, fueron adelantados a su época. Hoy que se habla de temporadas de 4,000 yardas, 5,000, bueno, estos señores lo hacían en los 80 cuando no era una liga en la que tenías reglas para que fuera tan alegre lanzar el balón. Por eso los pongo en esa lista. Entonces, pues, hoy lo sabremos y será un complemento interesante.
Me agrada porque además dentro de todo, entendiendo que son épocas distintas, y si hablamos que en el fútbol las épocas son distintas y los tiempos han cambiado, bueno, creo que en el fútbol americano han cambiado todavía más, ¿no? O sea, creo que el deporte se parece, el fútbol se parece un poco más el de los 80 al de la actualidad con relación al fútbol americano, ¿no? Me da esa impresión por el tema de las reglas, por la velocidad de los jugadores, por muchísimas cuestiones. Y aún así no veo a nadie huyéndole al tema de compararlos o tratar de poner a la gente en una misma lista, y en el fútbol parece que
ahora también tabú. También en el tema quarterback, supondría yo, hay más estadísticas que te respalden hacer una comparación, es decir, hasta cierto punto más sencillo decir, bueno, voy a comparar a un quarterback con otro quarterback, independientemente de las épocas, porque hay un registro numérico muy evidente, ¿no? De okay, cómo lo vas a... ¿En qué te vas a basar para eso?
Aunque yo siento que la NFL, a diferencia de grandes ligas, por ejemplo, donde sí hay la parte numérica,
sí,
lo es todo.
Acá no, pero mucho, es un respaldo importante.
Aquí no tanto, sí, pero lo que dices es muy interesante, por ejemplo, en un caso como el de Drew Brees. Sí. Drew Brees te está reescribiendo el libro de récords. Y también me parece algo fantástico. Mide 1.81. Sí. Mide 1.80. O sea, se sale totalmente del prototipo del quarterback que necesitas. Bueno, aún con esa limitante, es un tipo tan hábil, tan inteligente. Se sobrepuso a una separación de hombro durísima en su parte final con los cargadores de San Diego, que por eso tiene para mí un lugar en esta. Es una gran historia la de Drew Brees, ¿no? Bueno, hoy lo sabremos. ¿Y por qué Staubach y no?
¿Votan periodistas? ¿Vota aficionado? ¿Quién?
Un comité que eligió para efectos de este ejercicio. Y lo llevan haciendo con todas las posiciones, pero esta, como es la más importante, la más reservan para hoy en la noche, a las 20 horas, si mal no recuerdo. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos acompañó esta tarde y los esperamos mañana con el gusto de siempre. Seguimos 3 minutos más con ustedes aquí en televisión, simplemente para comentar lo que ocurrió con Zlatan Ibrahimovic. Ya ayer hablábamos de ese tema. A los 38 años llega con el Milan.
¿Cuál será la desesperación del Milan para regresar a un escenario más o menos protagónico en el que no está el equipo hace ya un montón? Que decide firmar 6 meses a Zlatan, que tiene la misma desesperación, pero por no perder el rol como medio protagónico y mediático y que la gente siga hablando de él, muy lejos de la asignación de la edad y del tiempo y de todo lo que pues es evidente que le pasa a Zlatan. Condiciones técnicas va a tener siempre, porque eso pasa con los grandes deportistas en cualquier disciplina a la que se hayan dedicado, pero no está Zlatan al nivel europeo ni muchísimo. Sí, no.
Y me preocupa más que desde la parte de Zlatan, desde la parte del Milan, porque son 6 meses con opción a extender la permanencia 18 meses. O sea, estar pensando todavía en el mediano plazo en este futbolista. O sea, me queda claro que el Milan, tomando este tipo de determinaciones, le va a costar muchísimo regresar a los primeros planos. Por lo que se ha rezagado y porque además después las decisiones que ha estado tomando para tratar de acercarse a esos equipos que se han aprovechado el tiempo, están pero muy, muy lejos.
¿Ustedes creen que si le interesara a Carlos Vela, si Zlatan está regresando a los 38 al fútbol de Europa, Vela, si llega a saciar su hambre por estar en la MLS, eventualmente pueda tener las puertas abiertas de algún equipo europeo?
Sí, yo pensaría que sí. No sé de qué tamaño de equipo. En su momento se habló mucho cuando iba a ir a ser el suplente de Suárez al Barça, ¿no? Y terminaron decantándose por Boateng. Es evidente que en ese sentido, pues, es Zlatan, nos gusta, pues, tiene un currículum y antecedentes que respaldan y que llega a Europa y todo el mundo dice, pues, ya llegó Zlatan. A lo mejor Vela llegaría a determinados equipos y dirían, ¿y este de dónde está o qué ha hecho? Porque no son tantos los respaldos. Sí, sí, sí.
Tiene sus credenciales también.
Las tiene, pero evidentemente no comparables.
No. Este es un...
Pero yo sí creo que si Vela quisiera... Si quiere,
ese es el primer punto.
Tendría puerto, ¿no? O sea, podría ir a jugar a Europa a muchos equipos, ¿no?
Bueno. Muy bien.
No a todos.
Sí. No, por supuesto.
Pero sí, amor.
Por supuesto que no. Bueno, nos estamos despidiendo, no nada más con todo el tema de fútbol americano profesional. También tenemos colegial este sábado. Hay dos partidos que son las semifinales y desde las 3 de la tarde estaremos transmitiendo. Primero, LSU contra la Universidad de Oklahoma. Un juegazo porque te entrega a los dos, al ganador del Heisman y al finalista del Heisman. Tienes a Joe Burrow por el Louisiana State y tienes a Jalen Hurts por el equipo de Oklahoma. Y después tendremos al conjunto de Clemson contra Ohio State. Así es de que es para disfrutar de
toda la tarde. Americano
todo el sábado. Pues muchas gracias, señores. Gracias, Ricardo.
Gracias a todos.
Te vas de algunos días, ¿verdad?
Me voy, así que hasta el año que viene. Gracias y felicidades a todos.
Coño, ¿tú también?
No, hay que trabajar, hay que trabajar.
Seguimos. Venga.
Algunos ya se fueron en Navidad.
Pueden descansar.
Es un tema de justicia, meramente.
Feliz año.
Gracias.